Mi nombre es Valentina Tapia, actualmente directora de Recursos Humanos de la Universidad y soy representante de la primera generación de egresados de la Universidad de Ingenieros Comerciales de la Universidad del Desarrollo.
A ver, Valentina, volvamos a tus primeros años en la Universidad del Desarrollo, en Concepción. Es una universidad que no tiene más generaciones, ¿verdad?
Así es. O sea, tú partes recién
al principio.
Así es.
¿Qué te hace tomar la decisión de apostar por esta universidad que no tiene historia y no sabemos qué va a pasar?
Me remonto a hartos años atrás. Nada, pues yo salí del colegio. Uh-huh. Yo no tenía tampoco ni siquiera muy claro lo que quería estudiar. Me iba relativamente bien en más o menos todos los ramos. Y la verdad que esto apareció en febrero, esta propuesta de un grupo de famosos de Santiago, yeah, que venían con una propuesta a Concepción a formar una universidad privada, diciendo que iba a ser la mejor universidad del sur de Chile. Todos empresarios conocidos, toda gente que uno había escuchado. Y la verdad que nada, fue una apuesta de decirse que, a ver, veamos qué tal resulta esto.
Porque si no hubiera sido la Universidad del Desarrollo, tú hubieras estudiado en la Universidad de Concepción.
Así es.
Ya.
Sí.
¿Había algo de la Universidad de Concepción que no te gustaba? O si
no sé si uno a los 18 años tiene tan claro, sí, como qué quiere, qué no quiere. Esto me pareció una propuesta y una apuesta interesante, y yo creo que también empujado por mis papás, de decir, no sé qué, dale nomás, esto puede ser una buena opción.
¿Tus papás conocían a los fundadores? ¿Había algún vínculo que a ellos los hiciera, que les diera confianza?
A ver, ningún vínculo, digamos. Yeah. Efectivamente, sí, pues los habían, se escuchaban
perfecto.
Los Chicago Boys, digamos.
Perfecto.
Exacto.
Ya,
sí.
Así que eso le da como confianza.
Sí, no sé, nunca les he vuelto a preguntar realmente si estaban confiados o no estaban confiados, dónde estaban metiendo a su hija.
Ya. Postulas a la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo fue el proceso de admisión de la universidad? En el fondo, ¿te hicieron entrevista o simplemente llegaste y te inscribiste?
Nada, no, yo no me acuerdo si llamé, ya no me acuerdo, si llamé por teléfono, si lo vi en el diario, si vi la dirección, pero me acuerdo que llegué a la calle Trinitarias, que era una casa bonita, la casa, una casa esquina, súper linda. Y nada, pues llegué y no me acuerdo si había secretaria o no, yo creo que incluso la Bernardita, pues vengo a conocer esto, quiero que me cuenten, y me entrevista. Es que en ese tiempo Álvaro Muñoz, Federico Valde, uno de los dos que creo que fue Álvaro, y me entrevista, me cuenta el proyecto, me pregunta de mí, de verdad no me acuerdo qué otro trámite adicional hice, pero yo estaba inscrita en la Universidad del Desarrollo después de eso, digamos.
Valentina, para esos años, ¿había prejuicios en tu mundo, entre tus amistades, respecto a una universidad privada?
Sí, pues por supuesto que sí. Muchos. Además, no existían las universidades privadas en Concepción. Ah. Entonces, era un tema estudiar en la universidad privada. Era a que a ti te había ido mal en la prueba, que en el fondo era más fácil. Un poco, no sé si los mismos prejuicios que existen ahora, digamos, pero sí, pues era súper potente.
¿Y tus compañeros de colegio? ¿Alguien tomó la misma decisión que tú de estudiar en una universidad de desarrollo, o fuiste la única de tus amigas, de tu generación, de tu grupo cercano?
De mi grupo cercano. Lo que pasa es que el colegio, yo salí del colegio alemán, que éramos una generación muy chiquitita.
Ya.
De hecho, no sé, pues yo salí, éramos 30, la generación completa era 30 alumnos. Entonces, no, ninguno me acompañó en esta aventura.
Ya. ¿Y te decían algo por postular ahí, o simplemente...?
No, sí, me encontraban un poco loca, arriesgada, pero la Vale así.
Ah, ya.
Démosle.
Ya, pues, entraste a la Universidad del Desarrollo, no hay historia, es una apuesta. ¿Cómo fue la llegada a la Universidad del Desarrollo? ¿Cuántos eran tus compañeros? ¿Cómo eran tus cursos? ¿Cómo era estudiar en una universidad que no tenía una infraestructura de universidad? Era una casa.
Era una casa. Es que fue súper bonita la época universitaria. Yo la recuerdo y la recordamos todo lo que nos, cada vez nos juntamos, como que súper distinto. Éramos 100 alumnos separados por dos secciones, la sección 1 en el primer piso, la sección 2 en el segundo piso.
¿Y esa era la
y
universidad?
Eso era la universidad. Eran dos salas de clase grandes y nada más. A ver, creo que en el primer piso había una sala de estudio, una cafetería que era el lavadero, que me imagino que la acondicionaron para eso. Y pare contar. Pero verdad, yo creo que si tú le preguntas a los 100 que entraron, lo recuerdan con infinito cariño. Se creó, yo no sé, yo creo que eso pasa en estas cosas como místicas. Se creó, yo sigo juntándome con muchas compañeras de universidad, que tenemos un grupo acá en Santiago, y la verdad que todos lo recuerdan como con mucho cariño. Porque fue distinto, pues. Nadie entra a una universidad con 100 compañeros, 50 que están en una sala y los otros 50 en otra.
¿Y se cambiaban?
No, las generaciones eran, las secciones eran súper, súper separadas.
Ya, fantástico.
Pero era entretenido, pues nos conocíamos mucho más en profundidad, era además que tu concepción igual, no es que te conozcas todo el mundo, pero igual era una generación, yo me conocía con hartos que entraron a estudiar también comercial.
¿Las clases se hacían todas en una sala? ¿Cómo era el horario?
A ver, efectivamente, como dado que habían solo dos salas, las clases eran todas en una sala. Era como esa parte era como bien colegio. El profesor era el que llegaba y era el que se movía, digamos. El horario, efectivamente, tampoco yo creo que no tenía muchas ventanas, sobre todo los primeros, el primer año, segundo año, no tenía muchas ventanas y era como bien seguido, sí, es verdad que era.
¿Y los alumnos reclamaban por los problemas de infraestructura que podrían haber tenido? ¿Era un tema?
¿Sabes que es un poco lo que te comento al principio. De verdad, era una mística súper súper linda. A nadie se le ocurría reclamar porque no había biblioteca, no, yo creo que de verdad éramos muy motivados. Los profes además que eran muy buenos, porque eran, no sé, pues tuvimos primer año con Joaquín Lavín, Ernesto Silva, Federico Valdés, que eran muy buenos docentes además, entonces era como que, chuta, me tengo parado frente a mí a un grande, y eso de verdad que suplía todo el resto. Para mí, yo creo que en general, para toda la generación.
¿Los alumnos analizaban las mallas? ¿A ti te beneficiaba la malla? ¿Te atraía o simplemente entraste a la universidad?
No fue un factor decisivo la malla. Además que yo creo que uno cuando entra a la universidad, la comparación de mallas tampoco es mucha. Era la carrera de ingeniería comercial, que había que pasar por todos los ramos para pa ser ingeniero comercial. Yo creo que no fue el factor diferenciador. No, yo creo que efectivamente los profes que hacían esos ramos sí eran importantes.
¿Quiénes eran los profesores que dirías tú que te marcaron o que te hicieron una diferencia, tanto así como para recordarlos hasta el día de hoy?
Bueno, un poco los que te nombré, que fue Joaquín Lavín, Ernesto Silva, Cristian Larroulé, y yo creo que a ellos los tuve a todos en primer año, Federico Valdés, a todos en primer año. Y eso de verdad era súper potente para un cabro de 18 años que le hicieran, porque además que eran conocidos, uno lo escuchaba, traían muchas cosas a la práctica y eran muy entretenidos como profesores, lo hacían fácil.
¿Y a ti, tú que decías que al principio, los primeros años, no sabías mucho qué estudiar, ¿te sedujo la carrera desde el principio? ¿O una vez que entraste, que te encantó tu carrera?
Absolutamente.
¿Fue una buena decisión?
Absolutamente, feliz. Yo creo que ahora digo, es lo único que podría haber estudiado.
¿Los profesores tuvieron mucho que hacer en eso?
Yo creo que sí. Claramente el profesor yo creo que marca. Yo creo que te muestra. Yo creo que sí.
¿Hacían extensión en la universidad para esos años? ¿Era un tema relevante hacer extensión, traer gente, invitados de afuera, vincular a los alumnos con el mundo laboral?
No sé si extensión como se entiende ahora, extensión. Efectivamente, yo me acuerdo de haber de que hayan traído a eminencias de profesores de Estados Unidos y nosotros haber participado en charlas que de verdad uno dice, estoy aquí sentada porque lo trajeron esto, estoy en esta universidad. Experiencias laborales, bueno, sí. Y ahí de a nosotros nos abrían las puertas, yo de verdad siento que, y súper agradecida. Nosotros en segundo año o tercer año, ya no me acuerdo, fuimos a una charla que también hablaron como de la internalización, de lo que significaba salir para afuera y todo. Y nosotros con una amiga nos miramos y dijimos, es que hagamos esto, nos tocaba la práctica, yo creo que era la primera práctica, de haber sido, no sé, pues tercer año, no me acuerdo. Sí. Y nos acercamos a Cristal La Roulette y le dijimos, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacerla afuera. Chora, sin tener nada más que decir que haber escuchado esto, que la internacionalización era importante. Y él lo encontró increíble y se movió y nos consiguió una práctica en Argentina. Y nos fuimos por un mes, tres compañeros, éramos dos mujeres y un hombre, a hacer la práctica argentina. Y por supuesto eran empresas chilenas. Yo fui a la SMPC, otro fue a una eléctrica, pero la verdad que también, una vez más, decir, pucha, hice mi práctica en el extranjero, en Argentina.
¿Y cómo fue hacer esa práctica en el extranjero? ¿Dónde dormías?
Fue súper entretenida esa anécdota. Sí, llegamos, arrendamos la primera semana hotel, así como para poder llegar a algo cierto. Y después buscamos, con la inocencia entre la juventud y el no salir mucho, en esos años íbamos como a la deriva, absolutamente. Y cuando se nos acabó la semana dijimos, ¿y dónde nos vamos? Nada, buscamos entre alrededores y llegamos a un hotel, estuvimos en un hotel los tres instalados en una pieza que eran dos piezas, la verdad, unidas por una puerta. Fue una, de verdad, ahí fue una experiencia muy entretenida.
Y además que para esos años no había las comunicaciones que hay hoy día.
Nada, nada. Mis papás, yo me olvidé de ellos, yo trabajaba y lo pasábamos bien. Salíamos, fue todo enero que lo pasábamos muy bien y fue una experiencia también laboral.
¿Sí?
Entretenida, sí, claro. sí.
¿Y te recibieron en la CMPC y qué hacías algo?
Yo trabajaba en el departamento de marketing, ahí me instalaron. Marketing, además es un área entretenida, y ahí estaba, pues, nada, de lo que hacen los estudiantes en práctica, desde sacar fotocopias hasta salir a empresas, a vender, a todo. No, me tocó harta cosa, sí, fue entretenido.
Después, cuando volviste a Santiago, ¿tu experiencia inspiró a otra gente? O sea, ¿se continuó haciendo esto?
A ver, yo creo y me siento parte de ser la primera generación que impulsó esto, y yo me imagino que debe haber sido bueno, porque efectivamente las prácticas, se siguieron haciendo prácticas internacionales, me imagino que hasta el día de hoy, no sé, pero por lo menos varias generaciones para abajo mío lo hicieron.
Y lo que pasa es que hoy día está mucho más organizado.
Absolutamente. Hoy día existe una dirección, me imagino eso, claro.
Después, ¿tú hiciste ayudantía? ¿Había oportunidades mientras estudiaban de participar en los procesos educativos a través de ayudantía?
Sí, yo hice ayudantía a Cristian La Roulette. Perfecto. Yo fui ayudante de Cristian La Roulette. No me acuerdo qué ramo,
Pero para ti debe haber sido súper enriquecedor tener esa oportunidad, en el fondo.
Muchísimo, porque además era un ramo en que él traía expositores de Santiago. Por lo tanto, a mí me tocaba el contacto y hacer como el nexo de darles la bienvenida, de introducirlos a la clase y de traerlos. Por lo tanto, yo ya tenía ese contacto que fue súper enriquecedor.
A medida que vas avanzando en la carrera, ¿te das cuenta de qué es lo que te va gustando? ¿Qué áreas? ¿Por dónde desarrollarte? ¿Te ayudó eso la carrera?
No sé si tanto. Yo no te podría decir, no, me encantó el área de finanzas, me encantó el área de marketing. No, la verdad que pero ahí es un tema personal, digamos. Perfecto. Yo en el fondo como que en mi vida he sido más parejita pa los ámbitos, digamos. Perfecto. Entonces no tenía una pasión de decir, no, yo solo voy a dedicarme a hacer esto los próximos 50 años de mi vida.
La universidad hoy día tiene una unidad que es Marketing Intelligence, que levanta información de todos los alumnos. En esos años, ¿había forma en que la universidad recopilara información de los alumnos? ¿Hacían almuerzos para saber la opinión de cómo iban? ¿Habían instancias en que ustedes pudiesen opinar lo que estaban pensando de la universidad?
Yo creo que sí. entretenida esta entrevista, sí, porque sí, como que la lleva a hartos años para atrás. Sí, yo creo que sí, ¿sabes qué? Yo creo que estoy como recordando, yo creo que habían incluso almuerzos, incluso reuniones. De verdad, yo creo que hacían el mejor esfuerzo, y lo lograban, digamos, de verdad escucharnos. Yo creo que no hubo nadie que no se sintió ni escuchado, ni nada. De verdad que en eso fuimos súper regalones.
La relación con el rector, por ejemplo, con don Ernesto, ¿ustedes tenían acceso para conversar? Bueno, era de pronto era profesor de ustedes, pero ¿tenían acceso para conversar o con el vicerrector?
Es que, a ver, lo que pasa es que ellos iban por el día. Claro. Entonces ellos, pero sí, efectivamente la instancia, ella, muy cercanos, por eso te digo, sí. Ellos llegaban, hacían su clase, salían y verdad era muy puertas abiertas, muy puertas abiertas. Yo, a ver, no recuerdo, pero puede haber sido, digamos, que también el rector haber estado en, porque tampoco había lugares donde estar, entonces, o uno iba a la oficina del rector, que tampoco, me imagino que era compartida, no me acuerdo, y era la sala de clases, y tampoco había donde mucho estar los primeros años. Pero sí, puertas abiertas absolutamente. No me acuerdo así, no tengo la sensación ni la imagen de las grandes autoridades que eran intocables, para nada. Era profesor en que yo podía conversar y preguntarle cualquier cosa, absolutamente.
Perfecto. ¿Y quién dirigía la escuela, la facultad de ingeniería comercial en el fondo, o quién hacía de coordinación con los alumnos, quién les avisaba de las pruebas, de los cambios? ¿Había gente, había una facultad como lo es hoy día?
A ver, estaba la secretaria, claramente, que era la Bernardita.
¿Y la Bernardita qué rol ocupaba en el día a día de ustedes?
Súper importante. Ella nos cambió, los cambios de sala no, porque no teníamos. Pero los horarios, que el avión venía atrasado, de que el avión no llegó. Estaba el vicerrector económico, que era Álvaro Muñoz, que él estaba ahí y con él también teníamos mucho contacto. No me acuerdo alguien intermedio en eso, así como un coordinador académico, no lo tengo en la cabeza. Yo creo que eran eso, ellos dos,
eso se batía,
absolutamente, exactamente.
Ya. En algún momento cambian de Trinitaria, se cambian a Ainavillo.
Sí.
¿Cómo les afecta ese cambio a ustedes?
Yo creo que nosotros nos cambiamos, yo creo que en el último año, en quinto.
Ya está listo para partir.
Entonces nosotros estábamos en el último año de carrera, nos cambió en el sentido de decir, chuta, ahora sí estamos en la universidad de verdad, donde habían más carreras, donde habían más alumnos.
Claro, ustedes sentían que ya no era lo mismo.
Exactamente. Ya. Sí, había un tremendo casino, era una universidad.
¿Te acuerdas tú cómo fue la titulación de la primera generación o tu graduación? Porque debe haber sido un gran evento, ¿no?
Fue un evento, nosotros nos salimos 18 compañeros. De los 100, 18 salimos titulados en la primera generación, así como al día en el fondo. ¿Ya? Sí.
¿Muy poquito?
Poco, sí. Fue bonita, fue emotiva. Sí. Bueno, lo del rector. Fue emotiva. No sé si con tanta parafernalia, no lo recuerdo así. Efectivamente, un rico cóctel, muchos invitados, pero...
Más que nada emotiva.
Pero fue emotiva, fue emotiva. Hoy lo logramos, salimos. Este proyecto está resultando.
¿Y cuando saliste, te dio nostalgia?
Lo que pasa es que cuando yo salí, yo ya estaba con una pata adentro de la universidad trabajando. Entonces para mí no fue mucha nostalgia. Además no soy de como que nunca más los voy a, sino que la verdad que no tengo esa personalidad, entonces como que además yo me quedé.
¿Y la universidad había cambiado mucho la universidad que tú viste, que te despediste a los 5 años cuando te graduaste? ¿Había cambiado mucho a la universidad que tú entraste?
Había cambiado mucho porque había pero había cambiado, no la esencia, sino que había cambiado en número de personas, en la forma de vincularse, en la infraestructura, en eso sí había cambiado.
¿Y en qué no había cambiado? Cuando tú me dices en la esencia se
mantiene. A ver, yo creo que, o nosotros por ser los regalones, nosotros siempre tuvimos contacto con el que quisiéramos, digamos. Perfecto. Con nosotros llegábamos a tocar la puerta y yo siento que de verdad a nosotros, no sé si a nosotros, yo creo que, tiene, la política puerta abierta, sí. Yo creo que es un factor súper importante en la universidad. Y yo creo que hasta el día de hoy se mantiene.
Valentina, tú dices que cuando te graduaste tú ya tenías una patita en la universidad en que estabas trabajando. ¿Qué estabas haciendo y cómo se desarrolló ese proyecto laboral?
Yo partí como apoyando un poco al vicerrector económico, que era Álvaro Muñoz. Y la verdad que se partió así como parten muchas cosas. Un día me llama él a su oficina de la nada y me dice, ¿sabes qué? Mira, me gustaría que me ayudara en este proyecto de la universidad, digamos, de ver un par de cosas, creo que... Y obviamente yo dije que sí, para mí era un tremendo desafío, era quedarme ahí, era trabajar ahí mismo, para mí me acomodaba, pero al 100. Y así fue, yo partí como apoyando en el rebalse, en algunas cosas.
¿Y qué tipo de cosas sí haces tú?
Yo partí como viendo desde temas de infraestructura. Yo me acuerdo así como bien anecdótico, pero me acuerdo haber puesto el primer cartel diciendo Universidad del Desarrollo, señalando una señalética de cómo llegar a la Universidad del Desarrollo. Entonces, pedí permisos en la municipalidad, que no sé qué. La verdad que era ese tipo de cosas. Desde ese tipo de cosas a no sé, pues la sala de clase, me preocupaba. Y después también me acuerdo que partimos como viendo, atendiendo apoderados, temas económicos. Ahí como que fue una mezcla bien entretenida de temas.
Perfecto.
Presupuesto, y ahí me empecé a meter en el presupuesto de la universidad, hablar con todos los directores, ¿no? La verdad que fue entretenida esa...
Cuando tú dices presupuesto y todo, comparado hoy al 2020, que tú sabes cómo son los presupuestos, ¿cuán sencillo o cuán simple o cómo era ese trabajo?
De partida sin sistemas. Era todo planillas Excel. Planillas Excel, mucho archivador, mucha impresión de documentos, y era sentarse y empezar a revisar línea por línea, con el director encima, eran reuniones eternas, en que se sentaban todos en una mesa y se discutía línea por línea cada uno de los... De los ítems.
¿Y ahí quiénes participaban en eso?
Habían distintas instancias, digamos, pero me acuerdo haber preparado documentos, haber participado en algunas, desde, no sé si el rector, pero rector, que era Federico Valdé, sí estaba, participaba en esas reuniones, el vicerrector, que era Álvaro Muñoz también, los directores, en muchos casos yo, era... Yeah.
¿Y tú,
Sergio Hernández estaba también en esas reuniones, era el vicerrector académico.
¿Era la única alumna que participaba?
Era única alumna.
Y
es que ya no era alumna.
Ya no era alumna. ¿Y te quedas trabajando
en la universidad? Y me quedo trabajando en la universidad. Y me quedo en un cargo un poco sin nombre, entre asistente y asesora de la vicerrectoría económica. Y ahí hago todo lo que uno hace en una vicerrectoría económica. No había definición de perfil del cargo, no había un análisis más allá.
Ayudar a salir adelante,
¿sí? En esta universidad que ya era, tenía forma universidad, si tampoco era tan chica. Y ahí me quedo, y ahí vamos moldeando el cargo y
¿Y en esos años tú tenías una oficina? Porque no tenías cargo, pero tenías una oficina, ¿dónde estabas? ¿Y tenías una computadora? ¿Cómo funcionaba en el fondo cuanto a infraestructura?
No, pero es que ya en ese año ya estábamos en Ainavillo. La universidad, yo creo que no tenía los problemas de infraestructura que existen actualmente, un poco de espacio. Yo tenía una oficina, la tenía en el segundo piso en Ingeniería Comercial. Y ahí una oficina cerrada con computador, una oficina rica.
Y Desde esa oficina, desde ese cargo, desde esa asesoría, tú participas en el crecimiento de la universidad. Por ejemplo, cuando se crea la carrera de psicología.
Así es.
¿Cómo eran esos desafíos? ¿Cómo se fue aprendiendo en el camino de cómo crece una universidad? Se abren nuevas carreras.
Es súper, ahora que uno lo mira a la distancia, es súper bonito. Es súper bonito, es súper gratificante ver lo que es ahora. Pero en ese minuto uno lo miraba como una, a ver, no sé si un, no lo miraba con la proyección que lo veo ahora. Nada, a ver, yo la psicología puntualmente me acuerdo que llegó la Teresita Serrano, con la Perla Bendoff un día, ellas eran dos psicólogas de Santiago, y que venían a presentar el proyecto. Me pusieron a mí al medio y me dijeron, oye, ayúdalas y muéstrales la universidad y veamos qué podemos hacer. Y ahí entre todas nos sentábamos y con planillas Excel y mirábamos y armábamos una malla y era de verdad... Muy entretenido. Imagínate lo que se da así sentarse y conversar y ponerle un nombre a profesor y ponerle cuánto vas a necesitar en el ítem, no sé, caja chica. Claro. Y armamos un presupuesto así y decíamos, ya, tenemos lista la carrera de psicología, vamos.
Y ahí a ti te tocaba hablar con el rector, con quién... ¿A quién le tenías que responder?
Yo, mi jefe directo era el vicerrector económico.
Perfecto.
Con él veíamos todos los temas, sí, yeah. Sí, yo preparábamos todos los temas.
Ya. Yeah. Y en esos años, ¿quiénes eran las personas que te inspiraban a ti, que hayan dejado una huella a lo largo de los años en tu vida profesional?
A ver, yo creo que ya los he nombrado varias veces, ¿eh? pero yo creo que Ernesto Silva.
Ernesto Silva Pazpayú.
Exactamente. Federico Valdé, para mí me generan una admiración increíble. Porque lo encuentro de verdad una persona muy inteligente y con una sensibilidad súper importante, con una mirada más allá que de verdad uno lo ve en pocas personas, o por lo menos a mí me ha tocado eso. Y de verdad uno trabajar con ellos directamente como a mí me ha tocado es gratificante, te hace crecer, te hacen mirar cosas que uno no ve, te enseñan, te dejan ser, que de verdad son cosas que yo valoro muchísimo.
¿Tú tenías autonomía para tomar decisiones? Bueno, no sé si al principio, pero
sí tenía autonomía. A ver, no sé si autónomo, pero en pequeñas claro, grandes cosas, sí, claro. sí, tenía un marco de acción que lo pimponeaba siempre, pero sí.
¿En algún momento cierras tu etapa en Concepción y te vienes a Santiago?
Sí.
Y sigues vinculada con la universidad. ¿Cómo fue esa transición, esa etapa?
Traté de arrancarme de la universidad, pero no lo logré. Yo renuncié a la universidad por un proyecto personal, porque me casaba, y me venía a vivir a Santiago.
Perfecto.
Por lo tanto, no tenía otra opción que renunciar a la universidad. Y ahí estuve.
Para esos años no había Universidad de Desarrollo en Santiago.
No había Universidad de Desarrollo en Santiago.
Ya.
Y así estuve hasta que un día, a fines de noviembre del 98, Me llama Álvaro Muñoz, que era mi ex jefe en ese minuto, y me dice, oye, Vale, ¿sabes qué? Mira, estoy viendo esto, una universidad, me gustaría que me ayudaras, que me acompañaras a ver este proyecto, que teníamos la idea de venirnos a Santiago. Ya, voy, y de ahí, desde ese minuto, sigo vinculada con la Universidad del Desarrollo. Y efectivamente, bueno, fue un proyecto que se vino a Santiago, se compró la Universidad Las Condes, y yo me quedé trabajando hasta ahora, digamos, claro. con algunas idas y venidas, pero aquí estoy de nuevo.
Valentina, ¿cómo fue la llegada a Santiago, en el fondo, ¿cómo fue la comprada de la Universidad de Las Condes, partir? ¿Cómo fue ese desafío?
Fue un desafío súper duro. Yo te diría, fue súper duro porque era una universidad que ya estaba armada, que tenía a su gente contratada y que no sé si hacían tan bien las cosas. Entonces, ese cambio de cultura, de llegar a imponer tu estilo, tu forma de trabajo,
claro,
fue súper duro. Yo en ese minuto estaba embarazada.
Ya.
Entonces, además, era una cuestión, era una cosa personal, que yo estaba con todo mi...
Sí,
con toda
claro.
mi... Entonces fue, lo recuerdo como, era muchísimo trabajo, mucho mirar cómo se hacían acá las cosas y tratar de
claro,
hacer un mix para ver cómo lo hacíamos, para mezclarlo como lo hacíamos
claro,
nosotros en Concepción. Para mí fue súper desafiante y difícil, fue un periodo...
Ya.
El primer año... La admisión, a mí me tocó, no sé, pues, estar en el proceso de admisión y había que hacer de todo. Ahí me tocó hacer harta cosa.
Ya.
Me tocó desde preocuparme de la infraestructura, de cómo hacíamos, hasta atender a los alumnos, atender a los papás.
¿Y tú tenías algún cargo específico en esos años?
No,
o
todavía,
de nuevo,
todavía
así, como asesora,
sí, la verdad que parece que a mí el tema, efectivamente, porque vinculada a la vicerrectoría económica,
claro,
y ahí como que sí, no tenía un cargo específico.
Ya.
Sí. Era de la vicerrectoría económica.
¿Cuántos años dura este proceso que dices tú de ordenar la casa, en el fondo, empezar a trabajar con la cultura de la Universidad del Desarrollo?
A ver, no sé si tengo plazos para...
Pero
efectivamente yo creo que
porque el primer año de haber sido ordenar radiografía, sacar una radiografía de lo que hay.
Exactamente. Sí, yo creo que fue un proceso paulatino de revisión, lo que a mí me concernía, que era básicamente el área finanzas, el área contable, el área infraestructura un poco en ese minuto también. Empezar a ordenar y empezar a mirar cómo hacerlo mejor, digamos.
Exacto.
Sí, cuánta gente había. Sí, ahí también fue un tema.
Para el 2004, la universidad inaugura su nueva sede aquí en San Carlos de Apoquindo. Y paralelamente se va complejizando el funcionamiento. ¿Cómo vives tú ese proceso en que tú eras una asesora y que hacía de todo a cuando empiezan a ya crearse cargos, se empieza a formalizar lo que es la universidad?
A ver, para mí todo este flujo dentro de la universidad ha sido como súper natural y como asumido en forma súper fluido, exactamente.
Claro.
No sé si recuerdo así como que, chuta, ahora me dedico solo. La verdad que no, para mí no fue, no, lo fui asumiendo como venía nomás.
¿Tienes algún cargo? ¿Tienes en recursos humanos?
Lo que pasa es que, claro, eso fue ya... cuando sí, aquí yo dije ya muchos años en la vicerrectoría económica, voy a ver si hay otra opción por otro lado. Salté a la dirección de recursos humanos, que ya existía la dirección de recursos humanos, y ahí entré como claro, con un cargo más concreto, como jefe de control de gestión y procesos en recursos humanos, que era el área dura de recursos humanos, en donde había que el área dura de recursos humanos, donde uno paga las remuneraciones, donde era ese el área, un poco no perdiendo el norte del ingeniero comercial, digamos. Pues
para esos años ya están en San Carlos de Apoquindo.
Sí.
Es para acá.
Así es.
Ya, o sea, ya es una universidad.
Con mayúscula, con muchas carreras, con muchas, sí, bueno, ya estábamos con pantalones largos.
Ya. ¿Y cuál era el desafío para ti? Porque si antes era poner orden, los Excel, todo. En cuando estás en jefe de control y proceso, ¿cuál era el desafío? ¿Qué tenían que poner el foco en esos años la universidad?
Era, a ver, también era un poco, me tocó ahí, también un poco armar el cargo.
Ah, fantástico.
Una vez más.
Yeah.
y ordenar. A ver, ordenar... y ponerle un poco de sistematización al proceso. Un poco eso, lo que para mí eso era, ese era el desafío.
¿Y básicamente te toca lidiar con las facultades, distintas facultades que tengan ordenado sus presupuestos?
Lo que pasa es que no, el presupuesto de remuneraciones se ve centralizadamente, así que no, ya yo ahí me desligo un poco de las facultades, como me tocaba un poco más en la otra área, y ahí me aboco un poco más a la estructura central de la universidad, a los procesos más macro, a pagar la remuneración y que salieran bien pagadas y que cada uno tuviera en su cuenta corriente la remuneración correspondiente todos los meses, digamos.
Perfecto.
Que suena fácil, pero que de verdad hay un proceso largo por detrás, digamos.
Valentina, después tú te quedas mucho tiempo en este proceso.
La verdad que tampoco tengo me quedo un par de años. Y después yo tomo la decisión de irme a la universidad, bueno, por temas familiares, y me fui y estuve un par de años prestando un par de asesorías, venía un poco y parece que nunca me he podido desligar del todo. El año 2017 vuelvo a la universidad y ahí vuelvo como jefe de relaciones laborales. Y ahí uno ve el proceso de cómo hemos complejizado para llegar a tener un jefe de relaciones laborales, digamos.
¿Y qué hace el jefe de relaciones laborales?
Yo también me tocó armar el cargo porque no existía. A mí nadie nunca me ha traspasado un cargo armado. Estoy como que haciendo una cronología, veo que cada vez me ha tocado armar el cargo. ¿Qué hace un jefe de relaciones laborales? Básicamente ve todo el tema de demandas y temas básicamente laborales, digamos, problemas laborales con cada uno de los trabajadores. Efectivamente me tocaba mucho, yo sin ser abogado me tocaba mucho el contacto con los abogados laborales de la universidad.
Aquí, ¿quiénes son tus jefes? ¿Sigues tú siempre en el mundo económico, o sea, con Federico?
No. Ahí, cuando yo llegué a Recursos Humanos, estaba la directora de Recursos Humanos, que es Paola Damke, y ella era mi jefa. En ambos cargos, dentro de Recursos Humanos, era la Paola mi jefa.
Formas esa unidad. ¿Y esa unidad eres tú y solamente tú?
Sí, yo y solamente yo y las asesorías de los expertos que sí.
Ya,
sí.
Perfecto.
Y después de eso, el año 2018, renuncia Paola al cargo y la verdad que me ofrecen a mí hacerme cargo de la Dirección de Recursos Humanos y ese es el cargo que actualmente estoy.
¿De qué se trata tu cargo?
Dirección de Recursos Humanos, es básicamente preocuparse de todo lo concerniente a los colaboradores de la universidad, digamos. Desde el área de Recursos Humanos se compone por el área dura y el área blanda. El área blanda son todos los temas de cómo capacito a la gente, cómo el área de cómo la desarrollo, el desarrollo organizacional, el área de selección, cómo entra, cuáles son los filtros, cómo las fuentes de reclutamiento, y el área dura, que son el área de pago remuneraciones netamente y el área de compensaciones de cómo está la gente pagada, digamos.
¿Y tú sigues vinculada con Concepción de alguna
forma? Sí, porque ese cargo es un cargo transversal. La Dirección de Recursos Humanos es un cargo transversal, por lo tanto, de mí también depende el área de Recursos Humanos en Concepción. Sí, yo también, hay un equipo en Concepción que depende de mí.
De todos estos años que tú entraste a una universidad que era una casita con una sala de clases y hoy día estás a cargo de Recursos Humanos, o sea, es otro universo. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado la Universidad del Desarrollo que tú conociste y qué conserva la universidad en todos estos años?
Uy, difícil pregunta. Pero ¿sabes qué? Lo primero que se me viene a la cabeza es la poca burocracia que tiene para tomar decisiones. Eso lo conserva, creo que en una forma súper potente. Aquí hay una buena idea y esa buena idea se lleva a cabo. No tiene que pasar millones de trabas burocráticas para llevarla a cabo. Y eso encuentro que es un valor increíble y ojalá que no se pierda nunca. La política, y un poco también tiene que ver con la política puertas abiertas.
Claro.
Desde el personal más bajo hasta todos tienen acceso a llegar a... y eso también es súper importante, y eso yo creo que partió de la génesis, por quienes la conformaron, digamos.
Claro.
¿Y en qué ha crecido? En todo lo otro. Pues efectivamente hay muchos más procesos, las cosas están estructuradas.
Valentina, ¿qué te ha retenido a ti en la Universidad del Desarrollo tantos años? Que ha cambiado tanto, pero que a la vez, como dices tú, conserva lo que es su esencia. ¿Pero qué te ha retenido a ti en términos profesionales?
Lo que pasa es que yo creo que la universidad es un gran lugar para trabajar. Y es un gran lugar por las personas que componen este gran lugar. Yo creo que la esencia no se ha perdido nunca. Entonces yo creo que de verdad... pues hay cosas que a uno le atraen y que a uno le hacen cómodo. Yo me siento cómoda en la universidad, yo lo siento parte de mi vida. Entonces, como que tú me digas, ¿por qué estás aquí? Porque soy de aquí. Eso me pasa.
¿Qué huella ha dejado la Universidad del Desarrollo en tu vida profesional, personal?
Bueno, un poco lo mismo, te digo. Suena como bien cliché, pero yo soy Universidad del Desarrollo. Yo... A los 18 años tomé la decisión de estudiar en la Universidad del Desarrollo y tengo 48 y sigo en la Universidad del Desarrollo. Entonces, fíjate que mis niños no conocen otro concepto de que la mamá es como que... Obvio que la mamá trabaja en la Universidad del Desarrollo, entonces como que... No sé, tú me dices qué huella... Ha ido marcando huella por sí misma, digamos.
Claro.
Como no me he desprendido, no logro verlo desde afuera. Yo estoy adentro.
¿Quiénes son las personas, en términos profesionales, que te han marcado de la universidad?
El rector, digamos, Ernesto Silva, fue una persona súper marcadora. Súper marcadora, yo creo que no solo para mí, para todo el mundo. Para todo el mundo que trabajó con él. Porque él era una persona muy especial. Él era una persona... que tenía la ternura y firmeza suficiente para pa hacerte ver las cosas que habías hecho mal y te reforzaba positivamente todo lo que habías hecho bien. Y con una mirada, como lo dije un poco antes, con una mirada de una visión macro que tú decís, ¿cómo logró ver esto? Entonces, claro, uno dice, qué privilegio haber trabajado con él.
¿Cómo visualizas tú la Universidad del Desarrollo de aquí a 30 años más en el futuro?
A ver, yo veo la universidad que va a seguir creciendo. La veo como un referente a nivel, de verdad, sin exagerar, a nivel internacional. La universidad, yo la veo absolutamente internacionalizada y no me cabe duda que va a seguir siendo un gran referente por la gente topísima, increíble que trabaja acá adentro.